Todas esas canciones, además que...
Nosotros crecemos para permanecer. Café Estéreo.
¿Qué tal, amigos de Café Estéreo? Bienvenidos a esta nueva edición de Cronograma. No olvide que esta es Café Estéreo, la radio bolivariana. Estamos en homenaje a un gran, pero a un gran artista venezolano que le hace la música, le hace la oratoria, le hace la poesía musical en forma de música llanera, música que tiene el arpa, que tiene las maracas, bueno, todo esto que hace que se haga una melodía muy, pero muy interesante, muy armoniosa y bonita para todos los pueblos latinoamericanos. Además, tendremos hoy la entrevista de Jaime Ballesteros, presidente de la Organización de Solidaridad por los Presos, por los países de Asia, mejor, y África, lo mismo que de América Latina. Esto y otras cosas más, como la actualidad colombiana, la actualidad latinoamericana, en pocos instantes. Bueno, estamos también aquí con mi amigo y compañero de trabajo en Radio Café Estéreo Cronograma. Está Ricardo. Ricardo, cuéntele a los amigos de Café Estéreo, así a grandes rasgos, qué ha pasado en estos últimos momentos, cómo me lo han tratado.
Pues el saludo a todos los oyentes de Cronograma. Queremos saludarlo en esta tercera semana del año 2007, recibiéndolo con mucho aprecio y cariño este año que nos va a ir perfectamente. Bueno, pero por estas tierras se ha venido un huracán que se llama el huracán Cirilo y ya ha dejado muchas víctimas, van más o menos 40 víctimas en toda Europa, y aquí mismo en Estocolmo hemos vivido las consecuencias en Suecia de este huracán Cirilo. Se han quedado muchos habitantes sin energía eléctrica, y ahora nosotros mismos hemos sufrido los percances del transporte debido precisamente a los cambios medioambientales que propicia todos estos cambios climáticos que están habiendo. Entonces, muy bienvenidos a este programa, el saludo para todos nuestros oyentes, y estamos aquí otra vez en el 2007.
Golpe tambor y en sabanas vallenata está el mágico acordeón, la caja, la guacharaca, la puya, merengue y son, y en las cúspides andinas el bambuco es el señor, pasillos y torbellinos llenos de paz y fulgor, derrochando melodía en un timbre arrullador. Del llano brota una copla tejida en prima y bordón, que en su delirio retosa con el sabor, junto a un cuatro bullanguero y un capacho retozón, afinando la garganta de un llanero cantador, que grita con pecho abierto, lleno de paz y emoción: Colombia, patria querida, te llevo en mi corazón.
Nosotros crecemos para permanecer. Café Estéreo.
Thank you. Bueno, amigos de Café Estéreo, estamos en el cronograma y como lo prometido es deuda, vamos con el homenaje a este gran cantor y poeta, al señor Simón Díaz, un gran cantante venezolano, música llanera venezolana, que hace que los corazones palpiten en nuestra América Latina. Ahí lo vamos a dejar entonces con este gran poeta latinoamericano.
Así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El carutal reverdece, el guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El carutal reverdece, el guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan su habana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan las riendas, es caballo derrotado. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra. El pecho se le desgrana, no le hace caso a falseta y no le obedece al freno, ni lo para en falsa rienda. Manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario, cuando las ganas se juntan. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario, cuando las ganas se juntan. Caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado, y se va por la mañana con su pasito apurado a verse con su potranca que lo tiene embarbascao. El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida no hay otra oportunidad. Porque después de esta vida no hay otra oportunidad.
ojos a mi amada, que se va. Si pasas algún trabajo,
San Cimarrón. ¿Cómo no quieres que cante? ¿Cómo no quieres que cante como canta un corazón? Si mi querencia es el monte y la flor de Araguaney, ¿cómo no quieres que tenga? ¿No quieres que tenga tantas ganas de volver? De ganar, como no quieres que sueñe, como no quieres que sueñe con el sol de los venados, lucero de la mañana,
lucero de la mañana.
Que te vuelva.
las orillas de un río. No solo están mirando, pero es de un amigo mío. Yo no quisiera mirarla, pero no tengo la culpa. Se parece una esmeralda con flores de chupa chupa, que yo le avisé a mi amigo, muy difícil me resulta. Yo no quisiera mirarla, pero no tengo la culpa. Se parece una esmeralda con flores de chupa chupa, que yo le avisé a mi amigo, muy difícil me resulta. Allá hay un caimán cebao que mide más de una cuadra, con más cachos que un venado y más dientes que 20 babas. Ella, inocente de todo, se baña sin percatarse, que cuando llegue al recodo el caimán puede acercarse, y yo solo en la barranca y Mercedes sin fijarse. Ella, inocente de todo, se baña sin percatarse, que cuando llegue al recodo el caimán puede acercarse, y yo solo en la barranca y Mercedes sin fijarse. Casa pa' que mi amigo lo sepa, le echaré una cantaleta y le digo lo que pasa, que hay un inmenso peligro que corre allí su mujer, que se lo dice un amigo que algo tenemos que hacer, que vaya pronto a salvarla y de ñapa voy con él, que hay un inmenso peligro que corre allí su mujer, que se lo dice un amigo que algo tenemos que hacer, que vaya pronto a salvarla y de ñapa voy con él. Cuando llegamos al pozo la mujer no se veía, el caimán patas pa' arriba dormía de lo más sabroso. Le di el pésame en el acto y abrazándolo le digo, eso pasa cada rato que son cosas del destino, y que de aquí en adelante que cuente con un amigo. Le di el pésame en el acto y abrazándolo le digo, eso pasa cada rato que son cosas del destino, y que de aquí en adelante que cuente con un amigo.
Caminito, caminito,
olor a flor, mi corazón. En la laguna azul se ve el adiós de las espigas. Campesina, mariposa, lumadosa, todo este campo es mío.
de su pecho herido, la otra mitad, la de su amor perdido, era la soledad que la mataba, era la soledad que la mataba. En la sabana son muchos los caminos, pero uno siempre le llega a su destino. Cuando se cierran los falsos del potrero, una puerta de golpe es el sendero. Una yegua blanca que pasó con rumbo a los comederos, con la crin cansada y una soga arrastrará. Era la crin de los años idos, y aquella soga que por aquel camino le borraba la huella que dejaba, le borraba la huella que dejaba. La vida tiene arrestos juveniles, aunque se tenga un vendaval de abriles. En la mujer caropa la ilusión, si se tiene contento
cerrar,
queriendo apagarla.
En el sitio ya no hay queso,
no sacas otro ni le quiebra la cuarta.
Porque el tropel de unos pesos,
porque el tropel de unos pesos,
de unos pesos,
que tumbó la empalizada.
En el sitio ya no hay queso,
no sacas otro ni le quiebra la cuarta.
Porque el tropel de unos pesos,
porque el tropel de unos pesos,
salen los otros.
El ordeñador le canta,
el ordeñador le canta, le está pidiendo orinoco,
está pidiendo orinoco,
y se enreda con las trancas y se le salen los otros.
Se le murió un becerrito recién nacido porque no lo curó a tiempo.
Camina sin rumbo fijo con el corazón enfermo.
Se le murió un becerrito
recién nacido porque no lo cubo a tiempo.
Camina sin rumbo fijo con el corazón enfermo.
Se le mataron las vacas, ya no anda con la peonada.
El negro le dijo adiós,
los lados te fallará. Uno levantó la voz y el otro no dijo nada. Se pusieron a luchar, no quedaba más remedio. Curitas el jaguar y las que serás del medio se metieron lanza en mano, repartieron sangre y grito, el catire comandando y el negro de primerito. Pero el catire lloró porque con el pecho abierto el negro le dijo adiós, adiós, porque estaba muerto.
Sabana, sabana.
perico en el conuco, la totuma en el corral, y hasta el gallo carraspea cuando pasa el animal, y hasta el gallo carraspea cuando pasa el animal.
Allí en mi pueblo, cuando pasa un alcaraván, se asustan las muchachas por el beso del morichán. El perro de la casa se levanta y sale para allá, allá pa' afuera, porque no le gusta pelear. Que fuiste tú, que si yo, que si no, que si tú. Te vieron que llevabas cafecito al morichán, y que Pedro en los maizales tus espigas reventaba. Y esa noche la luna se puso bonita, clarita, que está Pedro se asusta si pasa algún alcaraván. Allí en mi pueblo, cuando pasa un alcaraván, se asustan las muchachas por el beso del morichal. El perro de la casa se levanta y sale pa' allá, allá pa' afuera, porque no le gusta pelear. Que fuiste tú, que si yo, que si no, que si tú. Te vieron que llevabas cafecito al morichal, y que Pedro en los maizales tus espigas reventaba. Y esa noche la luna se puso bonita, clarita, que hasta Pedro se asusta si pasa algún alcaraván. Y esa noche la luna se puso bonita, clarita, que hasta Pedro se asusta si pasa algún alcaraván.
Y yo,
y yo,
y yo,
que
en la mirada la cascada que me moja el corazón.
Y yo que muero de soledad, tengo la yegua en silla para los dos.
Pango de la chacaracha es mi muchacha,
con esos ojos tan lindos,
el tamarindo.
Y yo que muero de soledad, tengo la yegua en silla para los dos. Y yo,
atrévete a escuchar algo diferente. Café Estéreo, cambia tu estilo.
Bueno, amigo, y después de este gran homenaje que le hicimos a este gran cantautor venezolano, el señor Simón Díaz, cantante venezolano de música llanera, de esa que está escuchando usted al fondo ahí, el homenaje bien merecido a este gran poeta de la canción, el señor Simón Hernández. Vamos entonces ahora con la entrevista del señor Jaime Ballesteros, presidente de la Organización de Solidaridad por los Países de Asia, África y América Latina. Lo vamos a dejar con este personaje que es un español muy reconocido por su trayectoria en la lucha por los derechos humanos en todo el planeta.
Tus selvas impenetrables son tu tropical pulmón y tus ardientes llanuras un pecho lleno.
Oyente de Café Estéreo, estamos con Jaime Ballesteros, presidente de la Organización de Solidaridad con los Pueblos de Asia, África y América Latina, aquí en Madrid. Señor Jaime Ballesteros, recibe el saludo de parte de Radio Café Estéreo y todo su equipo de periodistas alternativos. Queremos en primer lugar preguntarle, la Organización de Solidaridad con los Pueblos de Asia, África y América Latina, ¿de qué manera trabaja en Colombia?
Sí, esta organización, una organización española, porque en Cuba hay una que tiene el mismo nombre, ¿no? Somos hermanos, esta es una organización española, normalmente la citamos como OSPAL Solidaridad. Y nosotros desde ya hace años, unos cuantos años, Colombia para nosotros es una de las prioridades en el trabajo solidario. Hemos organizado muchos actos sobre Colombia, hemos hecho publicaciones sobre Colombia, artículos en nuestras publicaciones. Quizá lo más destacado es que hace unos 4 o 5 años organizamos una conferencia internacional sobre el proceso de paz en Colombia, cuando había la mesa de paz con Pastrana y guerrillas, ¿no? Y en esa conferencia hubo un representante personal de Pastrana, que era el señor Valencia Cosio, y de las FARC estuvo Raúl Reyes, ¿no? Entonces las FARC, como los del ELN, podían viajar libremente porque no se les había puesto la etiqueta de terroristas que les puso el gobierno de Bush y que luego lamentablemente la Unión Europea también les puso en la lista de terroristas. Aberración considerar que las guerrillas son terroristas, porque la independencia de Estados Unidos arranca de guerrillas, claro, y la lucha en Europa de la resistencia contra Hitler, contra el nazismo y tal, pues fueron de guerrillas, la resistencia que se llamaba, en Francia, en Italia, con la lucha contra Franco empezó en guerrillas. Es decir, que si a las guerrillas las llamamos terroristas y hacemos vuelta atrás de la historia, nos cargamos las fases más de lucha por la democracia y por la libertad que ha habido en la historia, ¿no? Es una aberración de las obsesiones de Estados Unidos y de quienes le siguen, como lamentablemente, repito, es ha hecho la Unión Europea, ¿no? Pues aquella conferencia fue muy importante, fue la primera vez que los de la Mesa de la Paz aparecieron fuera de Colombia a la luz pública. No habían aparecido en ningún país del mundo y aparecieron aquí. Se celebró en la Universidad de Alcalá de Henares, aquí al lado de Madrid, una universidad histórica, ¿no? Bueno, y había muchísimas gente, representaciones de asociaciones colombianas, de asociaciones españolas, europeas, diputados europeos, diputados de España, es decir, una gran conferencia. Con un buen espíritu, claro, con contradicciones lógicas, pero con un espíritu de reafirmación de la unidad. Luego, bueno, aquello se rompió, creo que Pastrana recibió muchas presiones y buscó un pretexto para romper las negociaciones, y nosotros estamos por las negociaciones, seguimos por las negociaciones, seguimos por tres puntos, por señalar tres puntos, pero que creemos que son esenciales en la solidaridad con Colombia que nosotros realizamos. Uno es, a esto a lo que me he referido, que a las guerrillas no se las pueden considerar terroristas, el terrorismo es otra cosa, porque claro, si se las considera terroristas, más difícil es cualquier diálogo. Claro, que hay que quitar eso, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea. Las guerrillas son guerrillas, ¿no? son un trozo del pueblo que lucha en forma militar, guerrera, contra el sistema. Que eso se puede estar de acuerdo, se puede estar en desacuerdo, se puede estar ver bien eso, verlo mal, pero es una realidad que ha existido a través de la historia y nunca se les ha llamado terroristas. Ese es un problema. Otro, el acuerdo humanitario, creemos que es fundamental. Creo fundamental el acuerdo humanitario. Es fundamental por varias cosas. Por humanitarismo, porque hay presos en un lado y en otro, que las familias están sufriendo mucho, etcétera, y que quieren que haya una posibilidad de acuerdo para que sean sueltos unos y otros, sean puestos en libertad unos y otros. Y eso varias veces parecía que estaba avanzando, pero lamentablemente hay que decir que Uribe hace todo lo posible porque no salga adelante, busca condiciones para romperlo, ¿no? ¿De acuerdo? Y ahora, pues que había un avance positivo, de nuevo lo ha echado por los suelos. Uribe sigue empeñado en la idea de que hay que rescatarlos militarmente a los presos que tienen las FARC. Claro, es una idea absurda, porque eso solamente puede buscar una masacre entre unos y otros, porque claro, eso, si es a tiros, pues tiros dan unos y otros. Y claro, y en medio, los presos, pues si intentan eso, ¿hasta qué punto las FARC pueden protegerlos y protegerse ellos mismos? Claro, es decir, eso es una locura, ¿no? Es una locura, que lo saben de sobra, que los familiares están en contra de eso, expresidentes de Colombia han dicho que ese camino es un disparate, expresidentes que no son de izquierda, ni simpatizantes de las guerrillas, ni nada, que son, claro, gente de, bueno, pues, o del Partido Liberal o del Partido Conservador, ¿no? Es decir, esa segunda, lo de que no son quitar la acusación de terrorismo a las guerrillas, segundo, el acuerdo humanitario, y tercero, una mesa de diálogo, una mesa por la paz. Es decir, buscar una solución política. Se avanzó en algunas de ellas, las anteriores que luego se rompieron, pues en la última, en esta con Pastrana, pues se fueron avanzando, había una agenda de cuestiones, se fueron discutiendo cuestiones, hay otras que quedaron a medio discutir, a precisar, pero se iba avanzando. Y es que no hay otro camino. Si además, con todas las decenas de años que lleva ese asunto, si no hay una salida política, que no nos engañemos, requiere también una serie de medidas sociales. Porque la guerrilla no viene por unos chalaos que les gusta dar tiros por las montañas. No, es una vida muy sacrificada para cualquier guerrillero, sea de Colombia o del país que sea, ¿no? Es que ha habido unas condiciones sociales y una forma de gobernar la oligarquía colombiana que ha obligado a sectores del pueblo a lanzarse a la guerrilla. olvidemos pues la experiencia de la Unión Patriótica. Una forma de las FARC de ir buscando un camino legal de actuación con otros sectores políticos, ¿no? Y una matanza continua de todos, claro. Es decir, hay que encontrar una forma en que en hacer la política democráticamente no se mate a la gente y que haya unas ciertas transformaciones mínimas sociales para que no haya una desesperación y unas desigualdades económicas tan tremendas como las que hay en Colombia. Nosotros, eso es una de las cuestiones que estamos defendiendo. En nuestras publicaciones, en actos públicos, en contactos con sectores sociales, con diputados de unos y de otros partidos. Y eso, la verdad es que es, yo diría, no ya que es políticamente, es que es sensato, es es, o hay sensatez y es ese camino, o hay insensatez y lo paga el pueblo colombiano. Lo paga el pueblo colombiano, claro, a través de años y años y años, claro, todo esto, los paramilitares, todo eso ha sido transformar Colombia en un lugar podrido de hábitos. Y eso, claro, es el Estado responsable y la oligarquía. Son los que han producido todo eso, ¿no? Porque además el FARC, el ELN y otras guerrillas, pues están por diálogos de paz. Pero diálogos de paz que sean serios, claro. Que no sean una comedia para ver si con alguna provocación se gana más apoyos internacionales o populares para seguir la guerra y no buscar soluciones de paz. Y además ahí ya hasta trasvasa las cuestiones, las tendencias políticas de unos y otros. Quien quiera tener una visión de futuro y dejar su memoria en el futuro, me refiero a los gobernantes, y dejar su memoria, la memoria de ellos en el futuro, tienen que ir por ese camino. El gobernante que haga de verdad un diálogo de paz y que se llegue a unas conclusiones y todo eso se supere, ese pasará a la historia, sea de derecha, de izquierda, de centro, de lo que sea, ¿no? Eso es así. Claro, porque será algo que agradecerá todo el pueblo colombiano de un lado y de otro. Y agradecerá la América Latina, lo agradecerá, y los pueblos de todo el mundo. Y los políticos sensatos, y los gente de cultura, y la gente de las universidades, y los periodistas, todo el mundo, claro. Acabar con ese cáncer, esa especie de cáncer que... Claro, bueno, estoy hablando sin que me haga preguntas.
No, fantástico, me atrevo. Fantástico. Bueno, no, referente a las últimas declaraciones del gobierno de los Estados Unidos, en donde le dan autorización a Álvaro Uribe Vélez para que rescate a sangre y fuego... Sí. Los tres norteamericanos que están en el país, ¿qué opinión le merece al respecto?
Pues yo creo que es una iniciativa, vamos, una toma de posición típica de Estados Unidos, típica de Estados Unidos, que quiere en su deseo constante de dominar América, toda América Latina, está preocupado por los avances progresistas que hay en una serie de países, algunos avances revolucionarios, otros de izquierda más moderada, pero en fin, que hay un avance de la izquierda en general, unos avances que plantean una sociedad socialista de nuevo tipo, otros que a lo mejor no plantean eso, pero plantean una democracia avanzada, y está preocupado de que se le puede ir en las manos. Y su punto fuerte es Uribe y es Colombia, esa es la realidad, lamentable. Tiene otros puntos fuertes, claro, Estados Unidos es muy fuerte todavía, ¿no? Pero claro, ese es... Y ahí, pues claro, Estados Unidos no quiere que el camino de la negociación, el camino del intercambio humanitario, y que eso pueda luego seguir,
llegaran a asesinar a los rehenes de los Estados Unidos que están en manos de la guerrilla, además que ahora tienen la catalogación de espías, ¿qué podría desatarse ahí?
No, yo creo que sería claro, un punto muy, muy negativo, ¿no? Claro, yo creo que puede, eso es una de las cosas que puede estar intentando Estados Unidos, que animar a Uribe a que intente eso que tanto le ha gustado a Uribe, lo ha repetido tanto, pero que vuelva con más fuerza a intentar liberarlos a tiro limpio, con las armas y esto, y que en medio de ese barullo pues puedan morir por el cruce de tiros, etcétera, o por los mismos provocados servicios secretos y tal, pues ya eso los cargan y han sido luego las rellenas y las FARC. Yo creo que a los tres americanos eso, las FARC seguramente los tienen más protegidos que a nadie, para que no les hagan provocaciones, ¿no? Por sentido común, claro, porque lo que haría cualquier fuerza, ¿no? Pero claro, una situación como esa, que las fuerzas que liberanzase al ejército para con el pretexto de que los va a liberar con las armas a los tres americanos y a los otros prisioneros, pues bueno, eso puede acabar en una catástrofe, un baño de sangre de un lado y de otro, y eso sería una gran provocación, eso es una gran provocación para cortar todo proceso de paz y toda esperanza de llegar a acuerdos políticos. Eso es.
Bueno, señor Jaime Ballesteros, con respecto a la extradición que se le ha hecho a Simón Trinidad y el juicio que está siendo objeto en los Estados Unidos, ¿cómo podemos verlo a nivel de soberanía?
A nivel de soberanía, pues yo creo que hay que verlo como la soberanía por los suelos, porque claro, es una orden de Estados Unidos a la cual, está encantado el señor Uribe, parece al menos que está encantado, que le gusta eso. Es detener de forma casi de forma de delincuentes, como se detienen a la gente, los meten detrás del maletero del coche para llegar al primer pueblo y ahí se entrega a la policía. Es decir, todo eso es realmente lamentable. Eso no tiene nada que ver con la legalidad democrática, con un Estado de Derecho, con una legalidad, con un sentido democrático. No ya leyes, sino con un sentido democrático, pues eso es una cosa que no se puede hacer. Y luego, o se le juzga en Colombia si es que hay delito, o se le pone en libertad. Pero lo que no cabe es entregárselo a Estados Unidos. Pues claro, ¿y qué pinta Estados Unidos ahí? Que la cocaína llega, que es la acusación que hace, que todos ellos son traficantes de drogas. La entrada de drogas en Estados Unidos y que lo persigan, porque claro, es muy fácil a Estados Unidos y a la Unión Europea echar la culpa de la cocaína por aquí y de las drogas, echar la culpa a Colombia, a otros países, Bolivia, a otros países. Pero bueno, la demanda está de aquí, coordina la demanda, es decir, quién dónde está la causa del gran comercio de drogas del mundo, fundamentalmente está en los países que demandan esa droga, que piden esa droga, que buscan esa droga, porque lo controlen sus fronteras contra la droga. Pero que presos políticos de otros países, para acusarlo, para acabar con una guerrilla acusándoles de que son narcotraficantes, etcétera, los entregue un gobierno de Colombia, los entregue a Estados Unidos, bueno, todo eso es impresentable, ¿no? Eso es una cosa que cualquier jurista, y ya digo, y también por encima de las cosas políticas, que eso no, es decir, que no se puede gobernar así, no se puede gobernar el mundo así. El mundo tiene que gobernarse de una forma más racional, más de respeto a las leyes, ¿no? No, yo creo que eso es una barbaridad. el que decía sí, la no decía la banda, el otro, el cártel de las FARC, o el cártel de que como igual de otra guerrilla, pero la cabeza, eso no sé, para gente despistada por ahí por el mundo, pues a lo mejor se lo cree, ¿no? Pero alguien que tenga un poco de información, que sabe que todo eso no es presentable, ¿no? Entonces son operaciones muy burdas. Ahora bien, como las hace el imperio y tiene fuerza, pues parece que hay que soportarlas, porque los demás países no han protestado ante esas cosas. En eso lo lastimoso. Que el imperio, y más con Bush y su equipo, pues hace, bueno, tiene la idea, la militarización del dominio del mundo ya, ¿no? Y bueno, hay algunos países que no les gustan eso, que se opusieron a la guerra de Irak, a la invasión a Irak, pero que luego se callan, no se atreven a tener un poco más de firmeza frente a Estados Unidos, ¿no? Por aquí, por Europa, hubo aviones de la CIA con presos y tal, y bueno, y lo aguantaron. Luego sí, ha habido algún personaje que dijo algo, algún periódico que dijo algo, pero los gobiernos como tales procuraron no armar mucho escándalo, pasar el asunto como si nada, ¿no? Claro, Estados Unidos es muy peligroso, esa es la realidad. Estados Unidos como gobierno, como imperio, porque claro, en Estados Unidos, el pueblo de Estados Unidos, hay gente estupenda, y hay muchos, porque son trabajadores, que quieren vivir con su familia lo mejor posible, igual que en cualquier país del mundo. Y hay también gente intelectuales muy preclaros y que llevan una lucha importante, pero la élite esa de poder, y todo en la tradición, Reagan, Bush padre, Bush hijo, es muy feroz, la realidad es esa, y hay que irle parando los pies. Le están parando los pies. En América Latina, las luchas de masas, los movimientos de masas, y en Irak, no sabe qué hacer. Estados Unidos, y con Irán ha tenido que quedarse un poquito más quieto, aunque sigue todavía, claro, Estados Unidos, y bueno, y quiere destruir a Palestina, y se mantiene la resistencia. Es decir, está teniendo cada vez más problemas Estados Unidos, y luego China, que está creciendo una vez, y que le puede parar los pies en algún momento, ¿no? Bueno, ya en algunas cosas le ha parado los pies, ¿no? Y se le están... está fracasando en una serie de cuestiones. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que Estados Unidos ya está en decadencia? Yo creo que sería quizá un poco exagerado, pero yo creo que si no, está a punto de entrar en una decadencia. Una decadencia de un gran imperio que tiene más armas que todo el mundo, más desarrollo tecnológico, gran capital, en fin, tiene de todo, y claro, y eso no sé, un imperio de esa fuerza no tiene un proceso de decadencia de 2 o 3 años, no es un proceso de decadencia más largo, ¿no? La decadencia del imperio británico, la misma decadencia del imperio español duró siglos. No digo yo que habrá que aguantar a Estados Unidos, pero que no es tan rápida las cosas, pero va habiendo fenómenos. Regionalización, el deseo de América Latina, de una integración de América Latina para poder defender sus riquezas, levantar un nivel de vida, avanzar, claro, y todo eso en cualquier lugar del mundo tiende a unas regionalizaciones para protegerse de Estados Unidos y también de Europa y de otros países, otros imperialismos, algo subalternos hoy, pero que también se meten donde no les llaman. Yo creo que Estados Unidos ha estado manipulando a Colombia dentro de todo ese proceso de América Latina.
Tenemos el Tratado de Libre Comercio, que según las últimas versiones se va a firmar el 22 de noviembre para darle paso para que sea aprobado por las cámaras y los congresos de los respectivos países. ¿De qué manera el pueblo colombiano se va a ver perjudicado con ese Tratado de Libre Comercio?
Yo creo que la verdad es que defiende todavía y puede imponer, porque, digamos, él fue muy fuerte, insistamos en ello, ¿no? Pero la realidad es que ya varios países han roto con el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio es una Ciudad América Latina esté a disposición de Estados Unidos y de sus productos meterlos ahí. Es decir, es una esclavitud, un neocolonialismo, o neo-neocolonialismo, porque ya hablábamos del neocolonialismo hace casi medio siglo o algo así, y este más nuevo, ¿no? Estados Unidos, que es una de las formas de querer tener dominando a toda América Latina. Una de las formas. Tiene otras, comprar gobiernos, tal, otras provocaciones. La red de bases militares de América Latina. Bases militares que se sitúan de Estados Unidos, que se sitúan en zonas estratégicas políticamente o en zonas estratégicas respecto a los bienes, al petróleo, a la biodiversidad, al agua, etcétera, a los bienes actuales y de futuro cada vez más importantes. Esa red de araña de bases militares que Estados Unidos tiene por América Latina y está siguiendo aumentarla, está deseando aumentarla, a veces tiene dificultades, pero es para el control total. Y el Tratado de Libre Comercio, como Panamá, Puebla Panamá, Colombia, y todo eso enmarcado en el Tratado de Libre Comercio, es otra red, otra forma de controlar toda América Latina. Esa es la realidad. Tiene varios dispositivos y claro, ese es uno importante, porque eso todo, dominar sus empresas, todo el comercio de América Latina, porque claro, no, como pensar que puede competir Costa Rica o Colombia o Venezuela o un gran país como Brasil, que puede competir con la economía de Estados Unidos para importación y exportación de productos, claro, es un disparate. ¿Cómo va a competir?
Claro, señor, no hay ninguna. Claro. Bueno, ahora, teniendo en cuenta, volviendo al tema del acuerdo humanitario, ¿de qué manera a nivel internacional se puede presionar a la burguesía colombiana y a los militares para que den paso a ese acuerdo humanitario?
Sí, yo creo que Europa, las sociedades europeas y las sociedades de Estados Unidos y de otros países de todo el mundo, digamos, aquí en Europa, por hablar de lo que estamos aquí, tiene que ir tomando más conciencia de la realidad colombiana y de la importancia del acuerdo humanitario. Porque la importancia del acuerdo humanitario es que lo piden de un lado y de otro. Las familias de un lado y de otro, familias que son antiguerrilleras y pueden ser hasta de derechas y de muy de derechas, y las familias que son de izquierdas, que están por una sociedad socialista, etcétera, también lo piden. De familias de revolucionarios y de familias de conservadores, lo piden unos y otros. Y eso, lo decía al principio, tiene ese peso humanitario, humano. Tiene mucha fuerza y que tiene que comprenderlo la sociedad europea, la intelectualidad, los universitarios, incluso los militares, los políticos, los parlamentos, tener un peso, la prensa, tener un peso de reclamación, en el sentido de ayudar a esas familias y ayudar al pueblo colombiano a que se haga página, se cierre esa página del libro, se cierre con un acuerdo y que salgan de un lado y otro. Que eso es muy importante, eso. Y la sociedad europea y los gobiernos, y presionar a los gobiernos europeos para que también intervengan en los parlamentos y en los sindicatos, en los movimientos sociales, es una obligación. Es una obligación ética, política, democrática, es una obligación de conciencia, ¿no? Que tiene todo el mundo, y hay que darles información, porque muchos no tienen información. Claro, la información que llega es la información que llega. Y sabemos también a nivel internacional quién domina el manejo de la información. Claro, hay otros puntos de información, como vosotros, como otros muchos, que hacen una información alternativa, más veraz, más, y que hablan de las cosas que oculta la otra, la gran información, los grandes medios informativos. Pero por eso hay que llegar directamente. Yo recuerdo en aquella conferencia internacional a la que me refiero. antes, sobre el proceso de paz entonces en Colombia, pues allí había eso, había catedráticos, diputados, etc., que luego decían, oye, pero esto es estupendo, yo no sabía nada, yo creía que esto eran ahí unos tíos que se pegaban a tiros y sí, tenían una visión pues muy, vamos, muy rara de Colombia, ¿no?
Sí, con respecto a las después de un posible acuerdo humanitario, ¿cuáles serían los puntos fundamentales que se podrían coger en una mesa de negociación para conseguir la solución al conflicto armado en Colombia?
Hombre, yo creo que claro, que eso quien tiene que determinarlo son los protagonistas de la mesa de diálogo, ¿no? Las guerrillas, las FARC, las más importantes, ya varias veces han expresado problemas, pues claro, hace falta, hombre, acabar cambiando una serie de leyes, claro. Hace falta, ¿no?, ver bien el problema de los paramilitares, porque que no sean los paramilitares que se hace una comedia de que dejan de existir y luego se le dan cargos para que sigan ahí y hacen también operaciones extrañas por debajo, ¿no? Es decir, que no sea eso, claro, que sean tomar medidas de verdad. Hace falta la garantía de poder hacer política en el país, garantía, y eso exige leyes que garantice eso, ¿no?, que garantice de verdad. Hace falta también, pues, por lo menos una reforma agraria que por lo tanto dé posibilidades a sectores muy amplios del pueblo. Un avance de leyes exclusivamente manteniendo en una situación muy pobre, de miseria, de humillación, de desesperación en amplísimas masas de la población, pues claro, eso genera de nuevo buscar otra solución estar desesperado el pueblo y es natural que el pueblo busque soluciones, porque si se mueren de hambre es un niño quiere hacer alguna cosa, le pegan cuatro tiros y o le quitan de sus tierras para luego que alguien compre esas tierras muy baratas. Claro, es decir, todo eso no es posible, claro. Hace falta unas garantías legales, unas nuevas leyes y por lo menos una reforma agraria que redistribuya un poco la riqueza o las posibilidades de vivir a los sectores más pobres de Colombia. Sin eso, y seguro que hay otras cosas, bien, la coca, bueno, buscar, sí, sembrados alternativos, pero claro, que no se puede a uno que un pequeño campesino que siempre ha estado sembrando coca desde hace siglos, y claro, que es algo ligado a su cultura, que con eso pues gana X. Y le dicen, pues está, no, siembra café o lo que sea, y con eso va a ganar 20 veces menos, pues no nos engañemos, nadie va, todo el mundo va a seguir con la coca. Tiene que ser productos alternativos que le permitan vivir. Claro, que le permitan vivir. Y perseguir la transformación de la coca planta en cocaína, droga. Porque también hay, claro, una tradición de las hojas de coca, y eso pues también hay que respetarlo.
Se parte de la cultura, bueno,
claro. Y ahora es ese salto de la planta a la droga, ¿no? Eso, los laboratorios y tal, eso es lo que hay que destrozar, claro.
Sí. Bueno, tenemos ahora también sobre la posible reforma de las fuerzas militares. Ya sabemos que las fuerzas armadas militares en Colombia han estado en los últimos tiempos marcadas por las implicaciones en el narcotráfico, ¿no? Y vemos, sí, el caso pues del computador del Jorge 40, en donde prácticamente encierra las pruebas, no solamente de los funcionarios del Estado, sino también de algunos militares implicados, sí, en todas las masacres que han sido de los cuales se han cometido. ¿De qué manera para un acuerdo de paz se podría dar solución al respecto?
Claro, yo creo que una reforma de las Fuerzas Armadas necesaria ante una situación como la tradicional de Colombia. Ahora bien, yo lo que me temo, que si es una reforma de las fuerzas militares que la hace Uribe, tal, que va a ser una comedia eso, que va a ser una comedia. Si en un proceso de paz, etcétera, se llegan a acuerdos de una transformación, vamos, o una reorganización de las fuerzas militares en que intervengan sectores diversos y lo más amplios posibles de la sociedad colombiana que quieren esa situación de paz, etcétera, eso sería otra cosa. Pero claro, si el gobierno y el presidente de la República, que se opone a la negociación, que rompe el camino para el acuerdo humanitario, que cree que a base de medidas de guerra, militares, etcétera, se va a acabar con las guerrillas, cuando ya lleva 40, 50 años y no ha acabado con la oligarquía ni el ejército, tal. Pero si quien tiene esas ideas en la cabeza y detrás, empujado, apoyado por Estados Unidos, dándole consejos y órdenes a Estados Unidos, si de ahí va a salir una reforma, se piensa que puede salir una reforma democrática de la Fuerza Armada, yo soy pesimista, visto desde fuera soy pesimista, porque no habrá intereses en que las Fuerzas Armadas sean unas Fuerzas Armadas democráticas, no habrá intereses en eso, teniendo en cuenta los que van a motivar, bien habrá una discusión en el Parlamento, hay grupos que dirán cosas frente a los intenciones de Uribe, etcétera, pero en fin, yo no tengo mucha confianza en, y no creo que nadie en el mundo tenga confianza en hacer una reforma democrática de las Fuerzas Armadas llevada por quien está en contra del camino de negociación para ir la paz y a una Colombia democrática. O crees que todo el mundo es tonto o es una burla, ¿no?
Sí. Bueno, y en cuanto a la solidaridad con respecto al pueblo colombiano, porque bueno, ya sabemos ahora mismo que Álvaro Uribe les ha dicho que va a comenzar a administrar el país en las diferentes guarniciones militares de Colombia. ¿De qué manera se puede aportar la solidaridad de internacional, europea, con el pueblo y fundamentalmente con los campesinos, que son los que van a sufrir las consecuencias?
Claro, yo creo que un aspecto también fundamental, antes me he referido a dar más información a todos los sectores de la sociedad europea, a lo de la acusación de terrorismo, el acuerdo humanitario, en fin, todas estas cuestiones. Pero yo creo que hay otra cuestión que afecta también mucho a lo de la solidaridad con los campesinos, y es la lucha por el respeto a los derechos humanos. Los campesinos están sufriendo violaciones de derechos humanos continuas, y entre ellos de matanzas también, matanzas y de desplazamientos. Claro, hay que denunciar todo eso continuamente, que lo sepan los parlamentos europeos, que lo sepan los medios de comunicación europeos, que lo sepa la sociedad más influencia, pues, de los sectores e instituciones que más influencia pueden tener hacia los gobiernos también europeos y en el plano internacional, defendiendo a esos campesinos, que parece que los campesinos allí no tienen ningún derecho, que no tienen ningún derecho, que pueden llegar por ahí los paramilitares, los ricachos, la oligarquía, y echarlos a palos, y que tengan que irse. Parece que es un mundo sin derechos. En cambio, otros sectores tienen todos los derechos. Se habla mucho de los derechos humanos, pero luego cuando uno se acerca a las realidades, los derechos humanos, bien, sí, todos los defendemos, lo fundamental es una conquista histórica, los derechos humanos, pero luego a la hora de la práctica, claro, para uno les tocan muchos derechos humanos y para otros les tocan muy poquitos derechos humanos. Y a los campesinos de Colombia les tocan muy poquitos. De Colombia como de otros países, México, de tantos y tantos sitios, hablo de Colombia, que está hablando y que es una situación la más dramática de América Latina, habiendo otras muchas situaciones dramáticas en América Latina, pero esa es la más, yo creo, con hasta
le ha venido se le ha venido observando, exigiéndole a la guerrilla el respeto por el derecho internacional humanitario. Pero y a veces es el mismo gobierno de Colombia el que le exige eso a la guerrilla, claro, en Colombia, ¿no?
Es que eso, todo eso es, todo eso es propaganda frente al enemigo. Porque, hombre, supongo que más tendrá que cumplir el derecho internacional humanitario el gobierno que una fuerza que está ahí por los montes y que no tiene no tiene una administración con una policía tal para poder ser más completa en el cumplimiento. Yo creo que las guerrillas están por el derecho internacional humanitario, pero están en mitad de conflictos y perseguidos y en una guerra hay que defender el derecho humanitario también y hay que meter los acuerdos de Ginebra y tal, pero quienes eso lo reclaman contra la guerrilla, en este caso colombiana, pues no lo aplican cuando intervienen ellos o sus amiguetes como las FARC montados por ellos y tal, ¿no? Como las FARC, como paramilitares, amiguetes de ellos y montados por ellos, no miran tan estrechamente si se cumplen los derechos humanos, el derecho humanitario internacional, no digamos ya el gran poder de Estados Unidos, que cumple de eso cuando invade países, cuando bombardea pueblos. Ah, pero luego si se trata de acusar a un pueblo que no sigue su política mundial, o del Banco Mundial, o de sus grandes instrumentos económicos o políticos, ah, pues entonces resulta que esos pueblos no respetan los derechos humanos, esos pueblos no respetan el derecho internacional humanitario. Es decir, todo ahí hay un juego de cinismo, de cinismo enorme. Yo sé que estoy convencido que las FARC, el ELN, etcétera, tienen mucho cuidado de respetar el derecho internacional humanitario. Podríamos decir hasta por la cuenta que les traen. Que no aparezcan como bárbaros, ¿no? Hasta lo que pasa que en una situación de lucha de guerrillas y tal, se puede pedir a esa parte más de lo que se le pide al Estado.
Bueno, el mensaje suyo para todos los colombianos y para todos los radioescuchas de Radio Café Estéreo en estas actuales circunstancias.
Bueno, yo les diría que hay que extender más el conocimiento de lo de Colombia, que he insistido en eso, hay que extender más la solidaridad. Pero el pueblo colombiano debe saber que somos muchos miles y miles por todas partes que seguimos su dolor y sus luchas por conseguir una Colombia más humana. Que somos muchos los que nos solidarizamos y los que seguimos cualquier pequeño avance hacia una solución de negociación para la paz, para el intercambio humanitario, etcétera, ¿no? Que tenemos que conseguir que sean más los que tengan conciencia de qué es lo que está pasando y los que tengan una información veraz, pero que sepan que tienen muchos amigos por toda Europa y por todos los países del mundo.
Pues han escuchado ustedes a Jaime Ballesteros, presidente de la Organización de Solidaridad con los Pueblos de Asia, África y América Latina. Señor Jaime Ballesteros, muchas gracias por esta entrevista, créame que de verdad ha sido bastante significativa. Y con toda confianza a seguir en esta lucha juntos.
No, muchas gracias a ustedes y muchas gracias al pueblo colombiano que lucha, que presiona por un futuro mejor, que va a ser no solo para Colombia, que tendrá una repercusión en América Latina también, en la lucha general de América Latina por vivir mejor y no estar tan controlados por el imperio, ¿no? Muchas gracias a ustedes.
Sí, gracias.
Nosotros crecemos para permanecer. Café Estéreo.
de Café Estéreo, seguimos con ustedes aquí en Cronograma. Después de esta entrevista importantísima sobre la situación de los pueblos latinoamericanos, pueblos de Asia y África, del señor Ballesteros, seguimos nosotros con la información ya local, la información de Latinoamérica, la información que tenemos de nuestra Colombia. Y la información la tiene nuestro querido amigo, el gran Ricardo. Ricardo, cuéntele a los amigos de Café Estéreo qué es lo que ha pasado.
Bueno, ante la expectativa de la llegada de los demócratas en el Congreso en los Estados Unidos, es natural que hayan cambios en el comercio internacional. Después de las elecciones del Congreso de los Estados Unidos, que fueron celebradas el pasado 7 de noviembre, los demócratas llegaron por mayoría al Congreso de los Estados Unidos. Entre las medidas que van a tomar decisiones en su mandato, en su nuevo mandato, se destacan la aprobación de acuerdos comerciales bilaterales con Colombia y Perú. Y naturalmente la extensión de la autorización para la promoción del comercio TPA, que es la sigla en inglés, que vence en julio próximo, para negociar más acuerdos bilaterales o multilaterales. El gran campanazo lo ha dado el presidente del Partido Demócrata, Howard Dean, que se ha mostrado realmente escéptico con respecto a la firma de los acuerdos comerciales bilaterales, porque ha afirmado tajantemente: no creo que veamos nuevos acuerdos comerciales. En el caso particular de los acuerdos de promoción comercial, APC por sus siglas en inglés, que los Estados Unidos firmaron con Perú y Colombia, a los que les resta culminar el proceso legislativo en los Estados Unidos y Colombia. Los demócratas sostienen que los estándares laborales son mucho más bajos que en Estados Unidos y que un APC con estos países podría poner en peligro muchos puestos de trabajo en su país. Por eso Charles Rangel, representante demócrata y previsiblemente futuro del presidente Comité de Medios y Árbitros, manifestó a la prensa su intención de renegociar el APC con Perú para fortalecer los estándares laborales del mismo. Por lo pronto, lo que estos países tienen seguro es la extensión de la ley de promoción comercial andina y erradicación de la droga, que por sus denominaciones se llama ATPDA. Este acuerdo fue logrado el pasado 9 de diciembre en el Senado de los Estados Unidos. Con respecto a esta posibilidad de que el acuerdo de libre comercio quede completamente en stand-by, el gobierno colombiano ha entrado en la desesperación total tratando de coger el apoyo de los países del Mercosur, y por eso pretende, bajo todo criterio, hacer que los países del Mercosur apoyen los planteamientos económicos de su gobierno. Pero intempestivamente también es necesario ver el balance de la posible ronda de negociación en la Organización Mundial del Comercio, que también, según dijo el presidente de la OMC, el señor Lamy, no se ha podido finalizar. Esto podría hacer que estas negociaciones como el TPA se sigan extendiendo para poder sostener la administración de Bush, quien podría seguir negociando en la OMC STPA. Ese fue el informe que ha llegado sobre las repercusiones que ha tenido la llegada de los congresistas demócratas al Congreso de los Estados Unidos.
Bueno, después de esa información tan importante que Ricardo nos ha dejado, pues tenemos que han sucedido cosas supremamente interesantes en Latinoamérica, como es la asunción del poder del señor Hugo Chávez Frías, donde ha pues asumido el segundo mandato desde el 10 de enero. El señor presidente venezolano Hugo Chávez pues ha anunciado medidas bastante importantes, como son las de la nacionalización del sector energético, reformas en el sistema político, medidas para combatir la corrupción y deformaciones, lo mismo que la expansión y consolidación del poder popular. En sus propias palabras, el señor Hugo Chávez dice que no dará el descanso a su brazo ni reposo a su alma, y que va a entregar sus días y sus noches y su vida entera a la construcción del socialismo venezolano, a la construcción de un nuevo sistema político, de un nuevo sistema social, de un nuevo sistema económico comprometido, Chávez pues con el pueblo venezolano. Y no había pues que darnos sorpresa sobre esa situación que pasó en Venezuela después de esa sorprendente victoria de asentarse más en el poder del poder popular del pueblo venezolano, de más de 60% de la votación. Y es realmente muy confortante para los pueblos latinoamericanos esa consolidación del poder popular en Venezuela. De ahí que desde aquí un saludo al pueblo venezolano para que siga luchando, siga combatiendo la corrupción, siga luchando por su nacionalización de sus recursos naturales y que sobre todo siga luchando por su independencia nacional.
En todo el mundo Colombia, el símbolo del sabor, y existe entre tus fronteras el más variado folclore. En la costa está la cumbia y el mapale arrullador, el currulao cadencioso baila a golpe tambor, y en sabanas vallenata está el mágico acordeón, la caja, la guacharaca, la puya, merengue y son, y en las cúspides andinas el bambuco es el señor, pasillos y torbellinos llenos de paz y fulgor, derrochando melodías en un timbre arrullador.
Con respecto a la cuarta generación de los acuerdos de inversión, resalta la necesidad de los nuevos gobiernos, como el caso de Daniel Ortega en Nicaragua, y también los mismos casos del gobierno de Bolivia, y por qué no el mismo gobierno de Chávez en Venezuela, la necesidad de comenzar a desarrollar una clase de acuerdos de inversión que vayan más allá del acuerdo único y exclusivamente económico. A esa clase de acuerdos de inversión se le ha dado la denominación de la cuarta generación de los acuerdos de inversión. Esto debido a que durante los últimos 20 años las políticas latinoamericanas han enfatizado la liberalización de sus economías como una de las principales formas para atraer inversión extranjera directa, o sea, lo que se llama el IED. Pero desde el punto de vista social, se ha quedado realmente rezagado la inversión con flexibilidad. Se habla de que los acuerdos de flexibilidad, en general estos acuerdos de inversión, tienen que tener normas relacionadas con la liberalización que involucra la eliminación de barreras para la entrada y operación de compañías y el trato nacional para las empresas extranjeras, o sea, lo que se llama el tratamiento preadmisión. Un segundo tipo de normas tendría que ver con la protección de los trabajadores contra las medidas gubernamentales potencialmente dañinas. Los objetivos y el desarrollo de estos acuerdos de inversión tienen que incorporar la promoción del desarrollo sostenible, que fue producto de los acuerdos para que el medio ambiente no resulte con efectos negativos. El objetivo principal de ese acuerdo y las formas específicas en cómo se espera que la inversión contribuya a esto, o sea, al desarrollo sostenible, independientemente de la redacción o la ubicación dentro del texto. Lo más importante es que quede suficientemente claro que el desarrollo sostenible debe poder ser utilizado como criterio para determinar la interpretación correcta del tratado en las negociaciones. De esa manera, se repudia y se trata de sacar unos acuerdos de cuarta generación que respeten la naturaleza y que respeten también los derechos que tienen la mayoría de los ciudadanos a disfrutar de sus bienes naturales.
Prepárate para pertenecer a la generación de oyentes de Café Estéreo. La evolución de la radio al ciberespacio.
Bueno, amigos de Café Estéreo y de Cronograma, después de la información de Ricardo, vamos a informar un poco sobre el pueblo hermano de Bolivia. Resulta que el imperio no se queda con las garras quietas. Ya ha enviado Bush a Bolivia, un su experto en balcanizaciones, el señor Pile Gulberry, que apoya el separatismo de Reyes Villa, que es uno de los que gestores de la oposición en el pueblo hermano de Venezuela, de Bolivia mejor. Y este señor se presentó pues con sus cartas y sus credenciales ante el mismo Evo Morales el pasado 13 de octubre, pero tres meses antes de su arribo a Bolivia, cuando aún se encontraba en Pristina, desempeñándose como jefe de la misión de Estados Unidos en Kosovo, ya se decía que el nuevo embajador norteamericano, designado por George Bush para este país andino, Philip Goldberry, vendría para tomar partido en el proceso separatista que comenzaba a gestarse en pos de horadar al régimen del hermano país boliviano. Y hay que decir que el pueblo boliviano en estos días no se queda atrás. Los de el sector del alto, de arriba de La Paz, al ver esta intromisión y al mismo tiempo de esta bellaquería del señor Reyes Villa de querer separar el país, ha decretado un paro para el próximo lunes de 24 horas, donde van a exigirle su retiro de la gobernación de su sector donde fue designado, porque tiene que respetar los acuerdos del referéndum del año pasado, que se acordaron de que ninguno de los de las provincias tendrían, o ninguno de los sectores de los representantes del pueblo, pues, del poder popular que hay en Bolivia, tendrían ninguna amenaza contra la democracia en Bolivia. Por eso les saludamos desde aquí, desde Café Estéreo, a ese gran pueblo boliviano que siempre ha hecho ejemplo de resistencia, como la derrota de dos presidentes corruptos que salieron antes del señor Evo Morales, y los seguimos apoyando desde aquí estos pequeños, estos modestos micrófonos de Radio Café Estéreo, para que sigan en la lucha en contra de la separación de ese pueblo andino latinoamericano nuestro.
Atrévete a escuchar algo diferente. Café Estéreo, cambia tu estilo.
Bueno, amigos de Café Estéreo, seguimos aquí con la información precisa, exacta, de lo que está pasando en los pueblos andinos, los pueblos latinoamericanos. Y Ricardo nos trae, pues, la información sobre el Mercosur, sobre la reunión que se gestaba en estos días allá sobre la economía de los pueblos latinoamericanos. Ricardo, cuente, ¿qué pasa?
Pues precisamente entre ayer y hoy, en la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil, se está desarrollando una cumbre más de los países del Mercado Común del Sur, Mercosur, como se llama el bloque que configura Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y naturalmente Venezuela como nuevo socio. Chile, que ha sido el país trasandino, que ha estado siempre tímido frente a la integración permanente del Mercosur, ha decidido formar parte nuevamente del CAN, que abandonaría en 1976. Eso no ha impedido que el Mercosur haya dejado su crisis atrás y realice una nueva cumbre con la posibilidad de que Bolivia haga parte de miembro activo de esta comunidad, de este nuevo Mercado Común del Sur. Y naturalmente el CAN quedaría estableciendo sus políticas solamente con Colombia, Ecuador y Chile, ¿no? De todas maneras, las negociaciones que se tratarían ahora mismo tendría que ver con los altos aranceles y los subsidios en el sector agrícola que no permiten un avance en las negociaciones. También es muy importante resaltar la importancia de esta cumbre en el sentido de integrar el Mercado Común del Sur, Mercosur, al desarrollo asiático y concretamente al mercado chino, que desarrollaría y le daría una magnitud de otro relieve al Mercosur. De otra manera, en México se habla de que hay una gran contradicción entre las posibilidades de los acuerdos comerciales como el que desarrolló México con los Estados Unidos y Canadá y los acuerdos comerciales que se están desarrollando ahora entre el Mercosur y los países del CAN. Es muy importante ver el papel que ha venido jugando Cuba desde el país caribeño, que ahora se encuentra menos aislado dentro de la agrupación comercial latinoamericana después de haber multilateralizado recientemente los diversos acuerdos que tenía con los cuatro miembros originales del Mercosur. De esta reunión se sacarán posibles acuerdos económicos que le van a dar un dinamismo y definitivamente va a hacer que Mercosur entre otra vez al ruedo económico latinoamericano y naturalmente mundial.
El trovador te lo brindo con el alma, preñada de la ilusión de poderte dibujar en mi criolla inspiración, tu capital Bogotá. Te sirve de corazón, tus arterias son tu...
Nosotros crecemos para permanecer. Café Estéreo.
Bueno, amigos de Café Estéreo, seguimos con la información de nuestros pueblos latinoamericanos. Después de Mercosur, vamos para el pueblo de Sandino, vamos para Nicaragua. Y también exactamente el 10 de enero, el señor Daniel Ortega se convirtió en presidente nuevamente tras ser juramentado en el cargo ante las principales autoridades de ese país y de 15 jefes de Estado que fueron representantes oficiales de los 65 países de los no alineados. Y Ortega, ganador pues de los comicios del 5 de diciembre, recibió la banda presidencial en una ceremonia solemne celebrada en la Plaza de los No Alineados, Omar Torrijos, y continúa a la sede, después a la Asamblea Nacional, y en medio de salvas y artillería tomó posesión. Ya convertido en presidente, Ortega tomó la promesa de ley ante la memoria de nuestro general de Hombres Libres de Augusto C. Sandino a los miembros de su gabinete y a los jefes de la policía y el ejército nicaragüense. El flamante presidente entregó entonces posteriormente la medalla de la Unidad Latinoamericana Nicaragua Libre a los dignatarios que asistieron a su toma de posesión. Entre esas personalidades que viajaron a Managua para presenciar la vuelta al poder de este líder sandinista, el interés mediático estuvo concentrado la mayor parte del tiempo en los presidentes de Venezuela, Bolivia y Bolivia, Hugo Chávez y Hugo Morales respectivamente. Esto es pues la información de Daniel Ortega que en el mismo discurso de posesión promete adherirse o mejor se adhiere a los países que están en el proyecto del ALBA, a la Alternativa Bolivariana de las Américas. No olvidemos que es un proyecto del pueblo venezolano, bolivariano de Venezuela, donde es a la integración de todos estos pueblos sufridos latinoamericanos en un solo una sola economía, una sola moneda para que pueda salir adelante y ponerse más o menos al nivel de los países en vía de desarrollo, países que tienen estándar de vida ya más digna, como los países europeos, los países que por lo menos tienen una democracia burguesa. Esto es pues lo que tenemos del pueblo nicaragüense y un saludo de hermanos latinoamericanos para que sigan adelante en la lucha por la integración latinoamericana.
Nosotros crecemos para permanecer. Café Estéreo.
Bueno, amigos de Café Estéreo, estamos llegando pues al final de este programa, de esta edición de hoy. La edición número 3 de cronograma. De este año que comienza el 2007, ya nosotros hemos deseado pues a todos el feliz año y todo esto que todos tenemos por cierto de tradición, a decirle a todos, desearles lo mejor de lo mejor. Y antes de despedirnos, tenemos que este año se celebra los 50 años del semanario Voz, semanario de izquierda colombiana, el único semanario que ha sobrevivido en medio de las balas y de la violencia, del narcotráfico, de la corrupción en Colombia. El semanario Voz cumple 50 años, donde ha demostrado que en Colombia el sistema político que ha regido en esos tiempos no soluciona nada a lo que es la pobreza que existe en nuestro pueblo, no solamente en Colombia sino en Latinoamérica. Y el homenaje a este 50 años ya se está celebrando en diferentes sitios. Por ejemplo, comenzó en Bogotá el 16 de diciembre con una gran velada que se hizo con la presencia de más de 500 personas en un gran populoso centro de Bogotá. 50 años de historia del pueblo colombiano, podemos decir que son los 50 años de voz, ¿cierto, Ricardo?
Pues mire, realmente la imagen de Manuel Cepeda, uno de los grandes directores de voz en esa época, se llamaba Voz Proletaria, continúa siendo la imagen que ahora Carlos Lozano le ha impuesto al semanario Voz, que es definitivamente el semanario que cuenta la verdad en Colombia y en Latinoamérica. Queremos también recordarles que nos pueden seguir escribiendo a la dirección electrónica cronogramasuecia@hotmail.com. Queremos también saludar a todos los que nos han escrito y que les queremos desear a ustedes que continúen una semana llena de alegría, llena de mucha tranquilidad y eso sí, con muchos éxitos y prosperidad.
Bueno, y no olviden que el lema de nosotros los latinoamericanos es otro mundo mejor puede ser posible, y hay que seguir aportando el granito de arena para la causa de los pueblos. Nos vemos en la próxima entrega y estaremos aquí como siempre colocando nuestro corazón en nuestras pequeñas ideas para que sigan ustedes también allá informados de lo que pasa en Latinoamérica y el mundo.
Del llano brota una copla, tejida en prima y bordón, de un arpa que en su delirio retosa con el sabor, junto a un cuatro bullanguero y un capacho retozón, afinando la garganta de un llanero cantador, que grita con pecho abierto, lleno de paz y emoción. Colombia, patria querida, te llevo en mi corazón.
Nosotros crecemos para permanecer. Café Estéreo.